Aleluya. Como decía el apóstol Pablo, la gracia, la paz, la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes, porque por esa gran misericordia es que estamos reunidos, congregados y llevando un tiempo de mucha bendición en el Señor. La exposición de la palabra de los hermanos que en estos días me han precedido ha sido edificante, ha sido una palabra también de aliento y a la vez también de mucho consuelo. Aleluya. No quería pasar por alto, más bien, perdóneme, quería... hacer llegar el saludo de nuestra hermana Doris. Ya es peruana. Y del hermano también su esposo, nuestro sobrino Edgar Fisancho. Asimismo de la congregación en la cual el Señor nos ha puesto a presidir allí. El saludo para todos los hermanos, al cual yo les hago manifiesto en esta mañana. Ahí afuera hay no sé si se llama un cuadro, un marco, de un texto de Éxodo, que habla acerca de capítulo 19, versículo 4, que habla... Como yo os tomé y como saqué sobre alas de águila. Pero en otra parte también habla acerca de que el pueblo salió apresuradamente. No lentamente, sino apresuradamente. Como un atleta que cuando empieza la carrera tiene que empezar apresurada o aceleradamente, pero en la medida en la cual está por llegar a la meta, acelera aún más, o sea, corre más veloz, quemando las últimas energías que le quedan. Y lo que el Señor ha hecho ha sido eso. Hemos salido acelerados, apurados, apresuradamente. Hemos dejado todo atrás. Y así es el inicio. Pero de pronto llega un tiempo en el cual, como cuando se conduce un vehículo, le ponemos el freno. Y empezamos a frenar y la carrera se empieza a hacer más lenta, más lenta. Y el pueblo del Señor empezó así. El Señor lo sacó apresuradamente, pero en el caminar al comienzo ni aún habían cruzado el Mar Rojo y pusieron freno. No con alabanza, sino con quejobanza. Y aquí en el capítulo 14 del libro del Éxodo, miren ustedes la quejobanza. Éxodo capítulo 14, versículo 12 para adelante. Ya, perdón, vamos a verlo del versículo 11. Aquí empieza la queja. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? A ver si Moisés era el que lo había sacado. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Qué pasaba? Recién había empezado la carrera y ya estaban nuevamente añorando por el miedo, por el temor a Egipto, volver a Egipto, porque lo más fácil es eso. Lo más fácil es desviarse del camino que permanecer en él. Ellos estaban escogiendo lo otro, ¿para qué no sacaste? ¿Acaso fue la voluntad de Moisés? Fue el Señor que lo sacó, no Moisés. Pero la pelea hay que con Moisés. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, y aquí empieza el asunto, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que os habéis visto nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué tremendo, una actitud de desagradecimiento, de no reconocer lo que el Señor había hecho con ellos. Habían visto las maravillas del Señor, las señales, tanto para ellos como para los egipcios, como para considerar eso y mantenerse firme. Sin embargo, empezaron a declinar por el miedo, por el temor. Ni siquiera habían comenzado ya y ya se habían frenado. Quiero volver, quiero volver. Cuando ellos salieron, dice que no dejaron absolutamente nada. Moisés dijo, ni una pezuña vamos a dejar. Entonces, ¿para qué iban a volver? Uno cuando sale, uno sale con todo lo que es, con todo lo que tiene. ¿Por qué? Para que no haya ninguna razón de volver a Egipto. Uno vuelve a un lugar porque dejó algo y cuando sale está añorando lo que ha dejado. Este pueblo salió y más adelante se habla acerca de que cuando ellos caminaban por el desierto rumbo a la tierra prometida, dice que en su corazón llevaban a Egipto. Pero también llevaban la idolatría de Egipto. Dice que llevaban a Moloc y a Renfán en el corazón. Cargaban el tabernáculo en el camino, cargaban, pero parecía que llevaban a Moloc y a Renfán. Esto simplemente nos ilustra algo como para hacer un parangón entre una cosa y otra con relación a nosotros. El apóstol Pablo, en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 10, él hablaba acerca de todos aquellos acontecimientos, todo lo que el pueblo de Dios había hecho, su actitud, sus expresiones, en fin, todo, la idolatría, las murmuraciones y tantas cosas. Y sin embargo, él decía, pero estas cosas, como que, parafraseando, nos sirven ahora. Como un ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. De manera de que ahí está el cuadro, ahí está el hecho. Y cuando estamos hablando acerca de un parangón, estamos hablando acerca de comparar en el tiempo presente, ¿no? ¿Cuál es la condición de uno? Gracias al Señor, había la exhortación. Pero miren ustedes la intercesión, la petición o la exhortación más bien que Moisés le hace al pueblo. ¿Qué le dice? No temáis. Estad firme y veis. Ved la salvación. Ved. Aquí hay una progresividad en todo esto y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Para algunos de ustedes tal vez podamos decir... probados en el camino. Los egipcios que ustedes han visto hasta hoy, no le veréis más. Se terminó esta prueba para ustedes, ya no lo van a volver a más, pero en el caminar van a ver cosas peores. Probado. Es la primera prueba allí para este pueblo. Pero más adelante las pruebas eran innumerables, eran mayores. Pero es allí, en el tiempo de las pruebas, en el tiempo de la aflicción, donde viene la desazón, el descontento, pero también viene la esperanza cuando el Señor nos saca de cualquier situación en la cual nosotros nos podamos hallar. Lo primero que vamos a ver, vamos a tomar estos tres verbos, esto de no temáis, estad firme y ved la salvación. Lo primero entonces... No temáis, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que caminar ante todo esto sin ningún temor? Es lo primero, sin ningún temor. La palabra de Dios nos habla con respecto a estas tres cosas. En ella podemos comparar, ¿cómo se puede decir? En ella podemos confirmar que las cosas que nos acontecen en lo que tiene que ver con un temor o un miedo, siempre el Señor tiene una palabra. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, en toda época, el pueblo pasó por lo mismo. Y es lo que nosotros también pasamos, tenemos que pasar y pasaremos. Lo importante es no lo que sucede ahora, sino hacia dónde nos dirige. Aquí en el libro de los Salmos, vamos al capítulo 36 por un momento, en los versículos 3 y 4. Vamos a compararlo todo con la palabra para no llegar a más. Salmo 36, dije... versículos 3 y 4. Perdón, no, no, no es este pasaje. Vamos a ver, más bien, vamos a ver en Josué. La palabra del Señor, no teman, no temáis, aparece 365 veces en la Biblia. Un no temáis para cada día del año. Coincidentemente. Como un no temáis o un no temas para cada día del año. 365 veces. Gloria al Señor. Aquí en el libro de Josué es un texto bastante conocido. Este texto se repite continuamente, pero vamos a ver uno que está consolando, uno que está exhortando y uno que le dice al pueblo, no temas. No temas. Ahora viene la palabra del Señor también para otro líder, para alguien que prosiguió la obra del Señor, para Josué que tuvo la tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero ¿cómo iba era él? Él tenía que ser una persona fuerte, tenía que haber seguridad como todo líder, la certeza para poder conducir a una multitud. Y el Señor lo tiene que, empieza por él. En esto de que no temas tú, lo está también consolando y diciendo, ten ánimo, continúa tú la obra, porque ¿cómo vas a hablarle a los demás de que no tengan temor si tú lo tienes? Entonces, empieza por ti. Aquí dice en el versículo, todos conocemos esto, el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, esto es un requisito, esfuérzate y sé valiente. Es la parte que le corresponde al ser humano, a nosotros, esforzarnos y ser valiente. Porque Dios no va a obrar en nuestra vida si nosotros somos pasivos. Entonces la actuación, la actitud nuestra es también el esforzarse y ser valiente. El Señor Jesucristo hablaba solo los valientes. Los valientes, no dice los cobardes, no dice los que tienen miedo. Bien, es fuerte y sea valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la que juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, una vez más, solamente, es como solamente algo que está al alcance tuyo, no es difícil, no es imposible, solamente haz esto, solamente esfuérzate y ahora, primeramente sé valiente y ahora sé muy valiente. ¿Notan ustedes la progresividad? Primeramente valiente, pero ahora muy, muy valiente. No solamente valiente, sino muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en todo el caminar, en toda la obra, en todo este liderazgo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate, sé valiente, sé muy valiente. Ahora ya viene como un mandato imperativo en el versículo 9, cuando dice, mira que te mando. Ya no es una sugerencia. No solamente llamar la atención para hacer algo, sino ahora es un mandato imperativo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, esto de donde quiera que vayas no significa que yo quiera un lugar. En donde quiera que vayas, está dando a entender a donde quiera que yo te conduzca allí. Porque uno puede tomar esta parte y dice, ay Señor, donde quiera que yo vaya, entonces me voy por acá, por el camino ancho. Y voy a estar contigo el camino ancho. Dice, bueno, es por el camino angosto es. Lo otro es en el ministerio. La experiencia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos o en el capítulo 18, por favor. Hechos 18. En el ministerio. Ahí hay para todo. Ustedes recordarán que Jonás fue enviado a Nínive. Y de pronto Jonás saca su pasaje, se va por vía marítima, lo mandaron a un lugar y él se fue al otro. Allá nosotros tenemos dos fronteras, una con Ecuador es Tumbes y la otra frontera con Chile que es Tacna. Es como decir, lo mandaron a Tumbes y se fue a Tacna. Primero en los Corintios, perdón, el libro de los Hechos, dije capítulo 18, la experiencia de Pablo. A la iglesia se les ha dado la comisión de ir y predicar el Evangelio. Pero muchas veces uno dice, yo quiero predicar, pero yo quiero ir a la China. Ahí en el Perú se sabe, ¿a dónde quieres ir? A la China. Gracias al Señor, qué bueno que hayas escogido. Anda, predícale a la China de la bodega de la esquina. ¿Ya? No es a donde uno quiera ir. Es a donde el Señor a uno le envía. Si el Señor me envía a un lugar, a mí no me gusta, pero el Señor me ha enviado y yo tengo que ir ahí. Yo no puedo ir al lugar que me parezca más cómodo, sino donde el Señor nos ha enviado. Así sea en un lugar montañoso, donde haya tantos abismos, así como en el Perú hay muchos, ahí hay que ir, porque el Señor nos ha mandado allí. Uno no puede estar pensando solamente en la metrópolis, o lugares saludables, en los cuales uno puede andar con su chorcito por ahí, con sus lentes oscuros, sino donde el Señor lo lleva a uno y a veces no hay ni siquiera alumbrado energía eléctrica. Es allí, el Señor nos lleva allí. Ahora Pablo llega a un lugar. Cuando Pablo le habla a los corintios en el capítulo 2, él le dice, y cuando fui a vosotros, fui con mucho ¿qué? Con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque estaba en una ciudad pervertida, donde había tanta idolatría, tanta filosofía, pero también tanta corrupción. Así que, decía, es como un lugar muy difícil, y no fue bien recibido. No fue bien recibido, fue algo en cierto modo rechazado. Y quiero que veamos en el versículo 6, dice, él había ido allí a predicar a los judíos, ¿y qué pasó? Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, no quieren los judíos. Me voy entre aquellos que no son. He ido a los que son supuestamente cercanos, pero no quieren, me voy a los que están lejanos. A los que están sin esperanza, sin el pacto, sin ley, sin promesa, sin absolutamente nada. Está sin Dios. Es la palabra ateos. Sin Dios. Me voy, ya cumplí, no quieren. Allá hay otro. Pero miren ustedes, hay la parte humana, lo que un ser humano como hombre en esta naturaleza siente. Dice el versículo 7. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, es decir, algunos de allí respondieron. De la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, hay los que quieren y hay los que no quieren. Pablo no fue a tocar la puerta a la gente de allí y a decirle, ustedes son esto y son lo otro. Ellos oyeron y creyeron. ¿Pero qué oyeron? ¿Oyeron a Pablo? ¿Oyeron el mensaje de salvación? ¿Oyeron la palabra de Dios y los corazones fueron redarguidos? Y de esta manera es que ellos aceptaron. Decía, no hay esperanza en otra cosa. En medio de toda esa idolatría. Pero vamos a ver a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, miren, ahora a él, a manera de un consuelo, no temas, sino habla y no calles. Pablo, no temas, no tengas miedo, habla, no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Miren esto, porque yo tengo... ¿Dónde estaba ese mucho pueblo? Pero si apenas se han convertido algunos. Algunos pocos han creído, pero el Señor dice, yo tengo mucho pueblo. Es que es el Señor el que atrae para sí mismo. No somos nosotros. Nosotros tenemos la comisión de predicar el Evangelio, pero la obra es del Señor. La obra no es de nosotros, no es la palabra de nosotros, no es la actitud ni la posición de nosotros, sino es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que atrae, pero nosotros queremos muchas veces atraer, convencer. Cuando yo recién llegué al Señor, un corazón pero de roca o de fierro, no sé, meses hablando del Evangelio y yo duro, pero ¿saben cuál es el problema? Y aprendí en esto, me quisieron convencer. De verdad, y muchas gentes, habían que se convencían, entraban por la puerta y salían por la ventana. ¿Ya? Y solamente una palabra de tantas predicaciones, solamente una palabra, cuando alguien dijo, es el Espíritu Santo el que convence, que me convenza Él. Y el Señor le está diciendo, Pablo, yo tengo mucho pueblo. ¿Y dónde está? Tú no te preocupes, tú predica. Tú predica, el Señor es el que toca los corazones. El Señor es el que prepara, dice, te llegó el tiempo a ti. Recuerdo en el capítulo 17 de Génesis cuando el Señor le dice a Abraham, yo soy tu Dios todopoderoso, pero le dice algo, ponte delante de mí y anda y sé perfecto, anda y sé perfecto. ¿Ya? El Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente. Él es el Dios todosuficiente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que andar bajo la vera del Dios todosuficiente. El esfuerzo es parte de lo que nos corresponde, porque tenemos que esforzarnos. Las cosas no son fáciles, pero la obra la hace el Señor. No nuestro esfuerzo, sino el Señor. Ni aún siquiera eso. Vamos a ver, por favor, ahora, en Isaías, la convicción. La convicción. ¿De quién somos nosotros? ¿De quién somos nosotros? Somos del Señor. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Saben cuál es el problema? Cuando somos nuestros. Ya. Me refiero, el Señor pagó por mí, me compró, derramó su sangre y ahora le pertenezco a Él, pero sin embargo yo no reconozco eso y me sigo perteneciendo a mí mismo. Como yo me compré, yo me redimí y yo soy dueño de mí mismo. La actitud humana es eso. Vamos ahí al libro de Isaías, en el capítulo 43, como para recordar, como para hacer ver al pueblo la condición y lo que Dios hace es algo que nunca debe de borrarse de nuestros labios, de nuestra mente y nuestro corazón, sino proclamar más bien. Hay un versículo bastante conocido, 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Ahora, ¿cuántos siglos antes ahora hemos llegado aquí y esto es ahora? Ese ahora es un eterno presente. Ahora, 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 ahora. Si oyeres hoy, algo así. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Un momento allí. Primeramente, creador tuyo, Jacob. Eso es todo lo que tiene que ver con esa naturaleza humana. Pero él no quedó en Jacob. Así como nosotros no estamos llamados para quedarnos como Jacob. Sino que la necesaria formación, estando nosotros en las manos del divino alfarero, entonces viene esta segunda etapa, formador tuyo. Si él es nuestro dueño, él tiene todo el derecho de hacer con nosotros como a él mejor le parece. Y todo aquello que a él le parece es lo mejor y es lo seguro. Formador tuyo, es decir, ya no Jacob, sino Israel. De Jacob a ser Israel. Y formado tuyo, oh Israel, no temas. No temas, que no te asombre a ti, que no te cause miedo la obra que yo estoy haciendo. No, te tengo que tomar como alfarero y al barro aquí en mis manos, pero aquí estás firme. Yo te voy a oprimir, va a haber una opresión. Te voy a oprimir, te voy a, ¿cómo se dice cuando? Te voy a apretar. Te voy a, no, hay otra palabra. Bueno, moldear. Presionar. Presionar, te voy a presionar. O sea, a través de muchas presiones te voy a formar. Y cuando la cosa no esté bien, de todas maneras te vuelvo una vez más y te voy a presionar hasta que llegues a ser formador tuyo. ¿Ya? Pero hay otra cosa. Uno está siendo formado porque hay un propósito y hay tiene que haber algo nuevo. ¿Quién nos está presionando? ¿A qué respondemos más? ¿A la presión divina o a la presión del mundo? El mundo también nos presiona. El mundo también nos quiere tomar, nos quiere formar a su forma de vida, de conducta, lo que fuere. Y entonces muchas veces uno corresponde a eso. Cuando el Señor lo está oprimiendo, lo está aplastando allí, ah, no, no me gusta esto. Aplástame y oprime tú. Presióname tú mejor, porque aquí es más cómodo. ¿Ya? Hermanos, no es fácil ser hijo de Dios. Hay un nacimiento, pero también hay una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, para que esa sea realidad, te tengo que presionar para que esas cosas viejas pasen. Y cuando llega ese momento, ahí es donde mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos has traído aquí para que nos muramos? Mejor hubiera sido servir a Egipto. ¿Cómo voy yo a decir eso si yo reconozco de dónde el Señor me ha sacado? Yo reconozco lo que he sido antes, pero también he visto la gloriosa y divina mano de Dios en mi vida y eso no lo puedo cambiar por nada. ¿Ustedes recuerdan? El Señor, el diablo. Insolente, atrevido, malcriado, maleducado. Mira todo esto que te ofrezco. Si postrado, me adorares. ¿Ya? ¿Cuántas cosas no nos ofrece el mundo? Y uno puede verla y dice, qué conveniente es esto, qué bueno y qué saludable, qué beneficio para mí. Pero ¿habrá algo que se pueda comparar con todas las dádivas que el Señor nos concede? No hay ninguna razón para volver a Egipto. Hay que quitar ese miedo, ese temor y decir, Señor, estoy en tus manos. Ahora bien, Jacob, formado tuyo, hoy, no temas porque yo te redimí, es decir, te compré. Pagué un precio por ti, me perteneces. Y por cuanto es mío y me pertenece, no has de tener ningún temor, no has de ver en ti ningún miedo porque mío eres tú, dice, miren cómo combina el versículo. Te puse nombre, ¿ya? Una nueva identidad. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos otra nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te puse nombre. Y después, como para poner la cereza en la torta, dice, mío eres tú. Gracias, Señor. Mío eres tú. Es como decir, no le perteneces a nadie, no te pertenece ni a ti mismo, porque yo te he comprado, he pagado un precio muy alto por ti, así que te puse un nombre, una nueva identidad, mío eres tú. El segundo verbo es estar firme, ¿no? Es decir, ahora con firmeza. Empieza un caminar, pero no ha de ser un caminar dubitativo. No ha de ser un caminar de sobresalto, sino que uno ha de tener la certeza, uno ha de estar firme en el Señor. No hay por qué moverse de allí, por ninguna razón. Está firme. Lo primero es, ¿cómo es que estamos? Firme en la fe de Cristo. En la fe de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No en nuestra fe, en la fe de Cristo. En la epístola a los Colosenses, veamos por un momento los versículos 4 y 5. Estamos hablando del testimonio de la palabra, porque uno puede tener un pensamiento y decir las cosas pueden ser de esta manera, pero es la palabra del Señor la que nos habla, es la palabra del Señor que nos afirma algo, algo que es real, algo que Dios no es Dios que miente. Dice aquí en el versículo 4. Porque aquí había ciertas confusiones, filosofías, doctrina, partes del legalismo y en fin tantas cosas, las cuales no vamos a enumerar ahora, sino ir de frente aquí a lo que es. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es como decir, que nadie les convenzan a que ustedes puedan hacer algo que sea completamente diferente o algo distinto a lo que Dios dice. Es como, no hay ninguna otra cosa. Si quieres un manual de vida, aquí lo tienes. No hay que ir a otra fuente, no hay que ir a otra instancia. Ahí está la palabra del Señor, esa palabra que es firme. Dice en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, Pablo no conocía a esta iglesia, nunca había llegado ahí. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es como decir, nadie lo va a separar de eso. Si hay firmeza en la fe de Cristo, entonces estaremos seguros. Pero es necesario recurrir a ello, a esa firmeza. No es el esfuerzo que yo pueda hacer, sino la fe en Cristo. Es lo que hace que uno sea firme, que uno no se desvíe, que uno no vaya por derroteros equivocados, sino que uno permanezca y siga la ruta señalada por el Señor. Entonces Pablo dice, yo me gozo, estoy ausente, no los conozco, nunca he estado, pero los informes que tengo de ustedes es que ustedes son una iglesia firme. Hermano, algo que ahora casi no se ve. No está hablando de una determinada persona, no está diciendo que Epafras como pastor allí era el que estaba firme y los demás no. Me alegro y me gozo de que todos ustedes estén firmes. Qué precioso es oír eso, o qué precioso es contemplarlo, que uno pueda ver una iglesia completamente saludable, sin desórdenes, ni desavenencias, ni cosas que siempre suelen suceder. Aquí Pablo dice, yo me gozo que hay una firmeza en ustedes, no es igual que a los corintios. Dicen, odia beber leche, porque no eres capaz todavía de comer comida sólida. ¿Ya? Soy como niño, y si soy como niño, pues son carnales. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí habían tantas cosas que se estaban presentando, pero ellos se mantenían firmes. Y Pablo daba gracias a Dios y se gozaba porque veía una realidad como creyentes en esta iglesia. Vamos a ver otra cosa aquí en este mismo rubro. ¿Cómo es que nosotros podamos sentirnos firmes? ¿Cómo es que nosotros podamos combatir? ¿Cómo podemos presentar batalla ante las cosas que se presentan? ¿Conocido en Efesios capítulo 6? Efesios capítulo 6, versículo, por favor, del 10 al 12. Las batallas, las luchas, los problemas, los conflictos, las oposiciones. En fin, tantas cosas que se presentan como una valla para no seguir la carrera. Aquí dice en el versículo 10 para adelante, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortalézcanse. Hermanos, fortalézcanse en el Señor. Allí está la fuente de la fortaleza. Fortalézcase en Él. Cuando se está hablando acerca de fortalecer, es porque uno necesita reconocer que es débil y que nuestra fuerza, nuestra fortaleza, no está en nosotros, sino viene del Señor. Pero también hay algo que hacer. Dice, fortaleceos en el Señor ¿y en qué? Y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. No en mi fuerza, sino en su fuerza. Nuestra fuerza viene de Él, no es de nosotros. Hemos de vernos débiles, porque eso es que lo somos. flacos, débiles, pero la fuerza, la fortaleza está en el Señor. Antes, yo buscaba que, en lo natural, buscaba que fortalecerme, practicando deportes, nadando bastante en el mar, competencias marinas, imaginen natación, todos los deportes, 100 planchitas, y en fin, tantas ranas, tantos canguros, entonces todo así, miren ahora. La mentalidad tiene que ver con todo lo que uno anhela. O sea, yo quiero ser así. Algunos dicen, yo quiero ser fuerte, musculoso. Y después el Señor, hasta eso se lo trabajo, porque todo esto es barro y no tiene valor. Pero aquí viene algo, porque las cosas ya son diferentes. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios. Todo esto es de carácter espiritual. Ármense con todos los elementos que el Espíritu de Dios los va a, ¿cómo se dice?, a equipar. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Armados, equipados, y más adelante se nos hace ver todo lo que implica lo que es la armadura de Dios. Todo esto es de carácter espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos conflictos, podemos tener conflictos con una persona, con un familiar, tenemos conflictos con el mundo, y lo primero que nosotros vemos es a la persona, pero nunca al que está detrás. Él sutilmente está usando al enemigo. Y nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de todo, y entonces con nuestra fuerza queremos combatir. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Yo no tengo nada contra ninguna persona, pero sí tengo algo contra lo que de esa persona salvo. No estoy de acuerdo con eso, no me gusta. Pero yo no tengo que ver a la persona. Uno mira superficialmente, pero uno no puede mirar adentro. Tan es así, entonces, ¿qué es necesario? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas, Señor. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. De manera que pueden ser fuertes, pero suficiente es toda la fuerza del Dios Todopoderoso para combatir esas arremetidas, esas acechanzas o tantas cosas que vienen contra uno. Así como decía el hermano ahora, el hermano amado, él decía de que siempre una oposición y todo lo servía para bien. ¿Ya? Pero las luchas tremendas, ¿acaso él podía combatir con su propia fuerza? El Señor le ponía así las cosas así, esto y lo otro. Y todo era para bien. ¿No? Pero ¿qué si uno se pone a pelear y dice, ¿sabe qué? Agarra tu espada y yo la mía. Y el que pierda, pues... Entonces, gracias al Señor, porque no es lo que nosotros podamos hacer. Es reconocer que no hay en nosotros mismos aquello que dice aquí, sino que viene del Señor. Nuestra fuerza viene del Señor, nuestra esperanza y nuestra fe ha de estar siempre cifrada en Él, y en Él somos más que vencedores. Ahora Pedro dice otra manera. Ahora Pedro dice, resistid en la fe. Vamos a ir, por favor, a Primera de Pedro, en el capítulo 5. Yo ayer comentaba con un hermano, mientras buscamos que Primera de Pedro 5, y aquí yo no sé, hay una representación de diferentes países, diferentes naciones, no puedo contar el número, pero hay varios, ¿verdad? Pero todos nosotros estamos reunidos en el nombre del Señor. Todos hemos venido con un mismo fin y también un mismo propósito. Muy bien. Entonces, cuando se habla de una convocación, se habla de, el Señor llama a todas las naciones. Oíd pueblo, y todas las naciones. En el Antiguo Testamento, todas las naciones. Ahora, ¿qué es lo que nos une a nosotros? En medio de todas las naciones. Somos uno. Pero ¿qué es lo que nos une? El Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿estamos unidos o no? Entonces nosotros somos las verdaderas Naciones Unidas. Somos las verdaderas Naciones Unidas. Porque el Señor a todos en un solo cuerpo nos ha hecho uno. Así que aquí esta convocación es la convocación de la Asamblea de las Naciones Unidas en el Señor. Primera de Pedro capítulo 5. Aquí hay consuelo en esta Primera de Pedro. ¿Saben por qué? Porque uno a veces no entiende las cosas. Y muchas veces algunos han llegado a pensar como que Dios es injusto. Algunos dicen, pero esta prueba, ¿a mí por qué? Yo no lo merezco. Si yo soy bueno, yo le sirvo al Señor, yo no soy malo. Señor, pero si yo te, ¿por qué a mí? Y mira al hermano cómo está, que ni te sirve hace nada y qué bien está, saludable, sano y no pasa nada. ¿Y por qué a mí? Porque siempre hay eso. Pero hay que tener, ha de haber un cuidado con eso. Cuando alguien dice, ¿y cómo estás, hermano? Muy bien. Muy bien. Excelente, cuidado. Pero cuando viene un hermano, hermano, estoy pasando unas situaciones, unas pruebas, Señor, gloria al Señor, te está formando. O no se está formando. Aquí en el versículo 8 dice, en el 6 dice que hay que humillarse, en el 7 dice que tenemos que echar nuestras ansiedades delante de Él, pero hay una razón, versículo 8. Sed sobrios, sobrios, despiertos, andar con cuidado. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ustedes recuerdan de Job? Miren donde dicen los hijos, ¿y quién estaba en medio? También estaba él ahí. Estaba en medio, buscando, buscando a quien devorar. Y el Señor dice, ahí está mi siervo, este Job. Ahí está Job, a ver. No, seguro que si lo toco, ahí va a demostrar que no es fiel a ti. No, tócalo. Solamente que no toque su alma. Tócalo. Bien. Cuando uno ve, dice, hay una iglesia floreciente, una iglesia exitosa, una iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Mire, hay tanta tranquilidad, no se ve absolutamente nada. ¿Qué paz, qué tranquilidad? Ay, bueno, eso es saludable. Pero, y la otra parte, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos o queremos, y cuando las cosas no están dentro de nuestra propia economía, y de pronto surge una y tantas cosas, y uno dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la iglesia? Pero miren ustedes lo que le pasa a las Naciones Unidas. Dice aquí en el versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y este es el versículo 9, al cual dice que resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todas las Naciones Unidas. En todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es como decir, el consuelo está en esto. No te está pasando a ti solo o a ustedes solo, le está pasando a toda la iglesia del Señor, a todos los nacidos de nuevo, a todos los hijos de Dios en todas partes del mundo. Así que no te llame la atención eso. Al contrario, ahí está la fe, la herramienta que te ha dado el Señor para que permanezcas firme y no te muevas. Ustedes saben, hermano, lo que significa pasar por unas pruebas tan difíciles. Yo recuerdo que yo tengo cinco hernias en la columna y estoy parado por la gracia del Señor. En uno de esos años estuve aquí y no podía ni moverme, solamente me sentía tranquilo cuando estábamos en la mesa, las clases, y después salía y eran dolores. Y el hermano, ¿cómo se llama? Miguel, él estaba procurando una inyección y ahí estaba con eso. Y dije, Señor, bueno, hay que pasarlo. Un dolor es intenso. Cuando llegué a Perú, inmediatamente al taller para que me repararan. ¿Sí? Es tremendo. Pero uno, en una condición así, ¿uno con qué ánimo dice, Señor, gracias? Uno se olvida. Pero hermano, cuando uno se acuerda, Señor, gracias. Porque si tú dices que hay que darte gracias en todo, también te tengo que dar gracias por este dolor. ¿Ya? Así que, Señor, gracias por el dolor. Y allí, hermano, entonces viene la calma. ¿Por qué? Porque uno lo ve como un castigo, como algo que no es propio, ¿no? Que, porque a un creyente le va a pasar esto. Justamente es para reconocer al Señor, para reconocer que nuestra vida, nuestra salud, todo depende del Señor. Si el Señor nos tiene con vida ahora, es por el Señor. Y si nos lleva, también es por el Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Todo esto es pasajero, todo esto es efímero, todo esto es solamente transitorio, es como un paréntesis entre todo lo que es la eternidad. De manera que, gracias al Señor, gracias al Señor. Es que cuando uno lo ve, uno le dice, Demetrio, ¿por qué estás tan flaquito? Si tú antes eras así. Bueno, el Señor me tiene así. Gracias al Señor por todo eso, ¿no? Estar firmes. El Señor nunca nos desampara, el Señor nunca nos deja, el Señor siempre está con nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida, en todos estos avatares de la vida, ahí está el Señor. Ahora, también hay otra cosa en cuanto a estar firme en la gracia y la esperanza, en la gracia y en la esperanza. Veamos por un momento, por favor, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 5. Epístola a los Romanos, capítulo 5. Estamos haciendo un repaso aquí de la palabra. Aquí no hay nada fuera de lo conceptual, mejor dicho, lejos de lo conceptual. Tendríamos que ver todo el contexto, pero solamente vamos a sacar de todo el contexto estos versículos. Versículo 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren, en primer lugar, justificados por la fe, tenemos paz. Ahí está el punto de partida. Esta paz tiene que ver con una reconciliación, porque antes éramos enemigos de Dios, declarados en guerra con Dios. Pero ahora se establece una paz, que es por la gracia del Señor, que nos ha justificado siendo lo que somos. Sin embargo, por medio de Jesucristo, por esa obra de redención, por esa obra en la cruz, el Señor dice, te voy a justificar, tus pecados te son borrados. Ahora te declaro como justo, pero sigues siendo pecador, pero yo te justifico. Entonces vemos aquí esa gracia para una esperanza la cual ha de tener su cumplimiento. ¿Por qué? Porque todo aquello que el Señor dice, Él lo hace y lo cumple. De manera que lo primero aquí, lo glorioso es esto, una reconciliación, uno estar en paz con Dios. Siempre cuando hay una guerra, hay una pelea, siempre está la mente y lo que se llama el resentimiento, o no sé cómo le llaman aquí, pero siempre pensando en, estoy en esto, soy enemigo, no lo puedo ver. Él tampoco me ve a mí. Es como un ciego, ¿no? Un ciego que le dice a otro ciego, ¿sabes qué? A fulano de tal, yo no lo puedo ver ni en pintura. Y el otro le dice, yo tampoco. Pero aquí no. Aquí hay algo. No es que tenga que ver a alguien. Dicen, allá se dice, no lo puedo ver ni en pintura porque tiene cierta aversión hacia esa persona. Pero acá nosotros no tenemos eso. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado eso nos ha quitado y nos ha dado lo que se llama el amor, aún hacia los enemigos. Qué difícil es. De manera que solamente eso, ¿por qué? Por la gracia del Señor, por haber recibido esa paz del Señor en nuestro corazón, por haber sido derramado el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo, es que podemos amar a los demás y también estar en paz con ellos y reconciliarnos humanamente hablando. Hemos de considerar primeramente esto. Gracias, Señor, por esa reconciliación. Gracias por haberme justificado y gracias por la esperanza que hay. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Estar firme. Vamos a ir a lo tercero, que viene a ser el tercer verbo. Ved la salvación. Ahora, cuando estaba abriendo la reunión, la hermana Evelyn, creo que estuvo observando mi papelito, mi bosquejo. Ya. Vamos a ver este tercer aspecto, ¿no? No temer, estar firme y de pronto ver. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, estamos satisfechos, gozosos, porque el Señor nos ha salvado, porque dice que ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces yo estaba perdido y el Señor me encontró y me salvó. Pero nosotros miramos en una óptica de un hecho, de algo que ha acontecido con nosotros. Ese favor o esa gracia que ha llegado a mi vida en cuanto a la salvación. Pero hay algo más. Entonces, ¿cómo lo veo yo al Señor? Gracias al Señor que Él me salvó. Cristo es mi Salvador. Por supuesto que sí, pero hay algo más que todo eso. Bien, vamos a ver primeramente entonces que todo esto tiene que ver con una experiencia personal. En el libro de Isaías, en el capítulo 12, vamos a ver. Ustedes recuerdan que en el capítulo 40 se está tomando aquí en las noches acerca de la consolación. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Ya? Eso nosotros tenemos que considerarlo bien, gracias al Señor. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, viene el llamamiento a un arrepentimiento, a una reconciliación, o lo que fuere. Y sin embargo, siempre está el consuelo de Dios. Y cuando uno ve todo eso, dice: Señor, ¿quién soy yo para merecer tanto de ti? ¿Ya? Pero lo que hay, o lo que debe haber en nuestro corazón, es una gratitud. Pero no solamente por el hecho que lo hizo, sino siempre. ¿Por qué? Porque hay algo que falta, hay mucho que falta en mi vida y necesito esa salvación. Vamos a ver, por favor, en Isaías, dije 12, 1 y 2. Libro de Isaías, capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues miren, aunque te enojaste conmigo, tu indignación se apartó, ¿y qué dice? Y me has consolado. Versículo 2. He aquí, Dios que, miren ustedes, dice: Dios es salvación. No dice: Dios es mi salvador. Sino Dios es. Ese es indica algo presente, algo constante, algo que no termina. ¿No? Es. No que fue. ¿No? Uno dice: fue mi salvador, me salvó. No, mi salvación. Es diferente. He aquí, Dios es salvación mía. Personal. Salvación mía. Mirad la salvación que Jehová os hará ahora. ¿Recuerdan? Es lo que decía Moisés. Pero ahora el cántico es ya no por el hecho de lo que se hizo, sino que ahora se está refiriendo a la persona. Una cosa es un hecho, pero otra cosa es la dignidad de la persona. Entonces dice: es salvador mío, me aseguraré y no temeré. Noten ustedes que esto tiene que ver con lo que hemos visto en eso, estas tres cosas. Y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, a quien ha sido ¿qué? Salvación para mí, personal. Más adelante vamos a ver por qué estamos tratando eso, pero veamos dentro del contexto del Antiguo Testamento el reconocimiento. Pero aquí es algo personal. Yo canto, yo alabo a Dios, glorifico a Dios, es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque es mí, no fue, es mí. ¿Cuándo? Ahora. Es mí. Salvación. Mañana es mi salvación. El otro año es mi salvación. Todos los días de mi vida, Él es mi salvación. ¿Por qué razón? Me salvó de lo que yo era, mi pecado, todo. Pero ahora, ¿de qué me está salvando? Primeramente de mí mismo. Así que necesito esa salvación. ¿De qué te vas a salvar? De ti mismo. Es mi salvación. Me salva de mí mismo, de lo que yo soy. Vamos a ver otro, por favor, hermano, lo que leyó ahora la hermana Evelyn en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos 26 al 30. Yo le estaba preguntando al Señor: Señor, yo tengo aquí un mensaje, una palabra que he preparado, pero es lo que tengo que darle al pueblo, dame una señal. Así le dije, bien atrevido soy. Y pues el hermano sale, ay, ay, Señor. Sí, vamos a este Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 26. Vamos a repetir algo más, o más bien lo que ella dijo. Pero vamos a ver del 25. Del 25. Dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, notan la característica de él, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, esperanza. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya tenemos aquí lo primero. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué es lo que había en él que le motivaba a esa esperanza, a esa esperando la consolación para este pueblo que estaba sumido en el pecado y tantas cosas? ¿Ya? Es mi consolación. Pero, ¿por qué pensaba él así? ¿Por qué tenía esa inquietud en su corazón? No era por él, por el Espíritu Santo que estaba sobre él. Bien. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Quiero que notemos una cosa. Todo lo que vemos aquí es por el Espíritu Santo. Le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces encontramos, primeramente, el Espíritu Santo; segundo, su revelación, ¿no? Una revelación. Es decir, había que revelar para poder contemplar al niño que había nacido, que había sido presentado como también otros niños, pero está algo diferente. Él estaba buscando algo diferente, no a cualquier niño, sino a alguien que Dios había ya designado, y él esperaba que era esa consolación para todo el pueblo. Bien, el Espíritu Santo. Y tercero, 27, y movido. Vamos a decir, guiado. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea, presentar los animalitos, todo eso, ¿y qué sucede? Y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Vamos a detenernos un momento. En ese momento, ¿cuántos niños habrían allí que estaban siendo presentados? Y él se dirigió específicamente a uno y fue, e inmediatamente lo pidió, lo solicitó, tráigamelo. ¿Y por qué no fue a otros? ¿Por qué? Porque él fue movido por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu hacia ese niño, pero él no lo estaba viendo como un niño. No lo estaba viendo como a los demás niños que habían allí, sino le estaba viendo otra cosa más profunda. Veamos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme, mira, ahí está el cumplimiento, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. No he visto a un niño, sino mis ojos han visto tu salvación. Lo que este pueblo esperaba, el prometido, el ungido de Dios, tu salvación. No dice, ha venido en él nuestro Salvador, sino han visto mis ojos tu salvación. Eso es más profundo. Es lo que nosotros hemos de contemplar cada día, tu salvación. Señor, tú eres mi salvación. Tú eres salvación mía. ¿Verdad? Esto es una visión. Esta es una, con una visión espiritual, una visión del espíritu, para poder hacer una diferencia entre uno de entre los muchos. De uno entre los muchos. ¿Han visto mis ojos? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es como decir, tu pueblo, todas las naciones. El fruto somos nosotros. El fruto de la aflicción de su alma, del Mesías, somos nosotros, la iglesia del Señor. Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha salvado, pero no solamente para conformarnos con verlo como el día del año 1820 que el Señor me salvó, sino para verlo hoy día como mi salvación. Tú eres mi salvación ahora y siempre es mi salvación, un eterno presente, es mi, no que fue mi salvador, sino que es mi salvación. Hay muchas cosas de las cuales el Señor nos está salvando. Y todos los días el Señor está haciendo esa obra de salvación en nuestra vida. Por ahí el hermano habló acerca de cómo son los verbos que no son solamente como el castellano, sino son... ¿Es así? No es griego. Es aquí, es mí. Qué bueno que uno pueda levantarse cada mañana, estar en devocional, orando, cantándole al Señor y decirle, Señor, eres mi salvación. Yo no sé lo que voy a confrontar más tarde, pero tú eres mi salvación. Yo no sé qué va a pasar con mi propia persona, pero tú eres mi salvación porque me vas a salvar de mí mismo. Porque el primer obstáculo que hay soy yo mismo. Vamos a ver ahora con una nueva visión, con una visión más bien, con una visión continua. Moisés, Hebreos capítulo 11, y ustedes dicen, pero ¿por qué? ¿Qué visión? Vamos a ver, Moisés, Hebreos 11, ¿ustedes recuerdan cuando el Señor iba ascendiendo a los cielos, después que ya había resucitado, y ¿no? ¿Y qué hacían los discípulos? Dice, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? O sea, ¿qué visión tenía? Ahí, claro, no vamos a tratar eso, pero hay otras cosas ahí que son trascendentes. Aquí dice en el capítulo 11, que se le llama como la galería de los hombres de fe, en el versículo, por favor, 24, hablando de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es como decir, renunció a todas las comodidades. Él tenía una gran posición económica, cultural y de todo, pero él dijo, no, ya esto no tiene sentido. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esta palabra, una visión, una percepción de Moisés, como diciendo, aquí hay comodidades, hay todo, pero esto es temporal. Esto se va a terminar. Los placeres, los deleites tienen su fin. Todo es tan efímero en esta vida. Temporales. Cosas temporales. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, no de Moisés, de Cristo. Que los tesoros de los egipcios, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como visión. Viendo. Se sostuvo como viendo. Su esperanza estaba en esa visión, lo que él veía, no en los deleites de la vida, no en las cosas efímeras, no en las cosas temporales, sino en todo aquello que es lo espiritual, en todo lo que es lo excelente. Nuestra visión siempre ha de estar enmarcada en mi salvación, en nuestra salvación. No el hecho en sí, sino quién es la salvación. Que decía Simeón, mis ojos han visto tu salvación. No dijo, mis ojos han contemplado al hijo de José y de María, ¿no? Que tú has traído aquí como nuestro salvador, sino mis ojos han visto. Él vio mucho más que de lo que ni siquiera vieron sus propios discípulos. ¿Pero por qué? La unción. La revelación del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo lo llevó a contemplar lo que otros no contemplaban. Y solamente es el Señor el que nos permite a nosotros decir, Señor, veo tu salvación. Moisés dice que se sostuvo, es decir, no tengo miedo, pase lo que pase, renuncio a todo eso. ¿Por qué? Porque siempre lo veo. Lo veo como mi salvación. Prefiero llevar los sufrimientos, los vituperios y todo lo que tiene que ver con Jesucristo, pero mis ojos están puestos en Él. ¿En qué? Mi salvación. Bien, decíamos todo esto. Empezaron ellos, el pueblo, ¿recuerdan? Apenas han salido y ya se presentan los conflictos, los temores, los miedos y todo. Y Moisés... Aquí el Señor dice así, esto, esto y al otro. Ya se habló. No teman. Estén firmes y vean la salvación del Señor. ¿Y cómo se corresponde? ¿Cómo se va a corresponder a eso? Volvamos allí, al versículo 15. Éxodo 14, versículo 15 ahora. Con esto concluimos. El 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, la pelea es de él, ustedes estén tranquilos. Pero mire lo que dice ahora el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Y qué ordena? Di a los hijos de Israel que marchen. Salieron apresuradamente, que sigan corriendo. Recién ha empezado la carrera. No hay tiempo para detenerse, Moisés. El tiempo está ahora en correr, en caminar. Moisés, ¿por qué estás ahí afligido? ¿Por qué estás preocupado? Di al pueblo que marche. La orden es eso. Hay que marchar. No hay que detenerse ante nada. Uno empieza la carrera y uno cada día ha de esforzarse y uno ha de seguir corriendo, uno va a sentirse desmayado, pero no dejes de correr, no dejes de caminar. Camina, no te quedes. Si saliste con el acelerador apretado, apriétalo más ahora, no te detengas. ¿Ustedes recuerdan del caso de Lot? Escapa por tu vida. No mires atrás. Escapa por tu vida. Corre. Mira hacia adelante, no mires atrás. Todo quedó sepultado atrás. Faraón, su ejército, sepultados. Ese gran mar rojo, profundo, el Señor lo abrió y fue una avenida grande, una inmensa avenida para que el pueblo siguiera por allí. El final, ahora vamos a ver para terminar ya, los versículos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel, que dice, vio ahora a quién, a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. O sea, ahora se fue el miedo natural y ahora viene un temor reverente. Y temió a Jehová, ¿y qué pasó? Y creyeron. ¿Qué pasó entonces? Un pueblo que sale y todavía viviendo en incredulidad, carente de fe, carente de esperanza. Usted recuerda, por ahí no recuerdo quién compartió una de estas noches o en el día, no recuerdo, en cuanto a el Señor, como que ya estoy cansado de la incredulidad de los discípulos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Aquí pasó esta experiencia, pero noten ustedes que es un principio, pero siempre hay una cosa. Y esto es, muy rápido nos olvidamos. Y siempre el Señor tiene que estar exhortando, siempre el Señor tiene que estar disciplinándonos, pero todo eso es para bien. Lo importante es entender esto y decir, Señor, gracias. Ahora sé quién tú eres. Y no hay ninguna razón que pueda detener este caminar, sino que nos sacaste apresuradamente y nosotros bajamos la velocidad y algunas veces nos estancamos, nos quedamos, pero ahora es tiempo de correr. Es tiempo de seguir apresuradamente hacia esa infinita meta. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, por tu palabra, por lo que tú has estado hablando a través de estos días. Padre, que todo sea retenido en nuestro corazón y que podamos ponerlo por práctica, reconociendo que la palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, sino que hará todo lo que tú quieras y será prosperada para todo aquello para la cual tú la has enviado, Señor. Gracias por el cumplimiento de tus promesas y gracias, Señor, por el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, les bendiga.